Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La cesión de la Seguridad Social al País Vasco amenaza con romper la caja única de las pensiones.
Es una de las concesiones, Cristina, del Partido Socialista al PNV para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Con esto se completaría el traspaso de competencias firmado en el Estatuto de Guernica. Sin embargo, los expertos creen que de materializarse podría generar desigualdades entre los españoles. Álvaro Sáez.
Sí, romper la caja única además es inconstitucional. Lo que quiere el País Vasco es gestionarla. En palabras del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Felipe Serrano, sería poner una boina a los trabajadores de la Seguridad Social en ese territorio.
Que le transfieran los funcionarios de la Tesorería y los funcionarios del IMSS y nosotros hacemos lo que diga el gobierno central.
Ahora bien, el sistema vasco de pensiones es uno de los más insostenibles. Tienen un déficit de 4.000 millones de euros. Eso se cubre con impuestos y como el País Vasco esa competencia ya la tiene cedida, deberían ser ellos quienes se encarguen de cubrirlo.
Luego es el gobierno vasco en el que en el supuesto de transferencia de la Seguridad Social debería hacerse cargo de ese déficit.
De lo contrario, el resto de españoles estaríamos cubriendo ese déficit sin recibir nada a cambio, algo que iría en contra del principio de solidaridad financiera entre las comunidades autónomas.
Precisamente esta mañana, a esta hora, está prevista la intervención de Pedro Sánchez en Málaga en el Congreso del Partido Socialista Europeo, en el que es su primer acto público tras garantizarse la investidura con 179 escaños. Quiere acabar la semana ya como presidente del gobierno y todo apunta a que el debate de investidura comenzará el próximo miércoles día 15. ¿Qué trámites tenemos por delante, Alicia García?
El lunes, si no se ha presentado de forma telemática durante el fin de semana, se presentaría en el registro del Congreso la proposición de ley sobre la amnistía. La presidenta, Francina Armengol, anunciará oficialmente, o podría hacerlo como máximo al día siguiente, la fecha del debate de investidura. Ya el martes 14 de noviembre tendría lugar la última reunión del Consejo de Ministros en funciones. El miércoles 15 de noviembre se iniciaría el debate de investidura con la intervención de Sánchez durante la mañana y por la tarde de la mayoría de los grupos. Y el jueves sería la segunda jornada del debate de investidura y luego la votación. Si todo sale según lo previsto, Sánchez obtendría 179 síes, que son 3 más de la mayoría absoluta que se requiere para ser elegido en primera votación.
Se cumplen ya 5 semanas de guerra entre Israel y Hamás. El ejército israelí sigue con sus ataques en el norte de la franja, los últimos contra el hospital de Al-Shifa. Desde ayer, las fuerzas israelíes están asediando este complejo porque, según el gobierno de Netanyahu, hay terroristas ocultos en el interior. En las últimas horas, al menos 20 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamas, han muerto en los ataques, la mayoría niños. Los gazatíes siguen a esta hora buscando supervivientes bajo los escombros de los edificios que han quedado totalmente derruidos. Por cierto, hoy en Arabia Saudí se celebra una cumbre de países árabes e islámicos para tratar de alcanzar una posición conjunta sobre la guerra en la franja y sus repercusiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se estrecha la diferencia entre Martín y Bagnaia en el Mundial de MotoGP. Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, todo después del sprint de esta mañana ganado por Alex Márquez. Más detalles, enviado especial a Malasia, Borja González.
Fantástica la victoria de Alex Márquez en el circuito de Sepang, en la prueba al sprint, el segundo triunfo que consigue el piloto español en una prueba corta en esta temporada. E importantísimo también el segundo puesto logrado con Jorge Martín, que ha conseguido rebasar a Pecco Bagnaia y colocarse ahora sí a 11 puntos en la general del piloto italiano. Todavía nos queda la carrera de mañana y 2 grandes premios más, pero el Mundial de MotoGP que sigue más abierto que nunca.
Y en Moto2, gracias Borja, Aleguer saldrá mañana desde la pole en una carrera que podría hacer campeón a Pedro Acosta, que saldrá sexto. Y en Moto3 saldrá primero el líder del Mundial, Jaume Masià. Y en fútbol, en primera división, gran partido el que vivimos ayer entre Athletic Club y Celta de Vigo en San Mamés, 4-3 para los vascos, con un gol decisivo de Alex Berenguer de penalti en el 98. Esta noche, además, gran partido en el Bernabéu, Real Madrid-Valencia a las 9. Y hoy tenemos más partidos también. A las 2 juega el líder Rayo Girona, 4:15 Almería-Real Sociedad y 6:30 Granada-Getafe y Osasuna Las Palmas.
Comienza ya en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Álvaro Sáez. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Sábado 11 de noviembre y día de San Martín. Por San Martín se mata el gorrín, dice el refrán. Es el tiempo tradicional de hacer morcillas y chorizos, una especie de veranillo otoñal que permite emprender las fiestas de acabar con el cochino en plena calle y compartir sus delicias. En el Mediterráneo se van a alcanzar 25 grados. Y también añade el sabio refranero: a cada cerdo le llega su San Martín. No hay como la sabiduría popular. Suben las temperaturas y las lluvias se reducen al norte. Olcina nos lo precisará a las 11, pero el tiempo se hace perfecto para manifestarse. Mañana se convocan concentraciones a las 12 en cada ciudad de España. Ayer bajaron un poco las concentraciones en Ferraz, donde 4.000 personas pacíficas se dieron cita en defensa de la Constitución. Al final, desgraciadamente, los gamberros se llevan los titulares, porque no se les ocurren tonterías más grandes que cantar el cara al sol. Pero claro, estos desmemoriados son muy minoría. Flaco favor a esa gran mayoría de indignados y conscientes que sin duda mañana desbordarán las calles. Vox se ha sumado a las concentraciones convocadas por el PP, que en Madrid son en la Puerta del Sol. La tensión se masca en el ambiente desde que se consumase el anuncio de la amnistía a los que intentaron el golpe de Estado. Los detalles del perdón universal, se lo acabas de oír al Álvaro, lo tendremos el lunes negro sobre blanco. Ayer, medio millar de manifestantes malagueños se dieron cita a las puertas de la subdelegación del gobierno de la ciudad, donde Pedro Sánchez tenía cita europea con el canciller alemán, Olaf Scholz. En un cartel visible se leía: la amnistía pa' tu tía. El presidente en funciones no podía salir del edificio y acabó dejándolo en vehículo con cristales tintados a las 8:30, bastante más tarde de lo que pensaba. No le dio tiempo a acudir a su cita siguiente y tuvieron que cambiarlo de hotel. Desde Bruselas a Guadalajara o a Valencia, las sedes del PSOE aparecen pintarrajeadas en un gesto lamentable que indica la temperatura política. Porque ya está. Pedro Sánchez lo ha conseguido. Segundo partido en las elecciones del 23 de julio, lo ha entregado todo a los independentistas para poder ser investido presidente el próximo jueves. El miércoles comenzará la sesión de investidura y el jueves culminará. Ayer cerró acuerdo con el PNV, que es el que le faltaba, a cambio de transferir todas las competencias pendientes y reconocer a Euskadi como nación. A última hora, los de Coalición Canaria también se sumaron con un gesto vergonzante, porque reconocen públicamente que están en contra de la amnistía, pero que lo hacen por las limosnillas económicas e institucionales a las preciosas islas. La lista total de cesiones es imponente. Amnistía, 16.300 millones para la Generalitat, trenes de cercanías, proyecto de referendo en Cataluña y País Vasco, definición de los dos territorios como naciones y acusación formal a los jueces de que prevaricaron al perseguir a los responsables del procés. En esto consiste ese palabra de lawfare, que es una forma un poco hortera de tapar un insulto. Hay que ser sinvergüenza. Ahora, cuatro mediadores internacionales fiscalizarán a España para que se cumpla todo, como si esto fuese una colonia. Ay, así hablaba Pedro Sánchez en el pasado.
Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público, y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor Rajoy.
La hemeroteca nos está dando grandes fiestas. Lo más asombroso es que una inmensa mayoría del público de izquierdas ha comprado el discurso nuevo. Dicen que el acuerdo entre PSOE y Puigdemont devuelve a los independentistas catalanes al constitucionalismo. ¡Embuste! Respondia Laura Borràs, presidenta de Junts, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
I per tant, nosaltres hem renunciat a res? No. Qui ha renunciat a alguna cosa? Quan es parla de renúncies, qui ha renunciat a alguna cosa? El PSOE? Nosaltres
nunca
no renunciem.
Hemos renunciado a ninguna cosa.
Hem incorporat també la paraula independència perquè és el que nosaltres volem aconseguir, i el referèndum d'autodeterminació, que sabem
queremos
que és
la independència
i què vol dir.
I el referèndum de autodeterminació. Esto dice Laura Borràs. Aquí lo único que ha ocurrido es que hemos vendido todo aquel esfuerzo nacional por parar el procés de 2017. Ahora resulta que es un pobrecito el que era un peligroso delincuente que perseguíamos por toda Europa. Emiliano García Page lo explicaba ayer.
Discrepo por completo del relato en los acuerdos políticos en Madrid. Es un relato falso. Puigdemont es culpable. No es víctima de nada. Los jueces en este país han aplicado las leyes que se han aprobado por todos los partidos, también por el mío, y por tanto no pueden ser objeto de investigación ni de persecución.
Es verdad. Este señor no es la víctima de nada, es un gravísimo forajido, aunque ahora sostenga el gobierno de España. ¿Qué va a pasar ahora?, se pregunta la gente. Pues cada español tiene una responsabilidad. Cada juez, magistrado, inspector de Hacienda, policía, guardia civil, diputado nacional europeo, periodista o manifestante. Desmontar las instituciones españolas no va a ser tarea fácil. No me gustaría dejar pasar el día sin mencionar a una mujer que es un ejemplo para cada uno de nosotros. Una chica de 51 años, fragilísima y pequeña, sola, que ha obtenido este año en Irán el Premio Nobel de la Paz por negarse a llevar el velo con el que los ayatolás pretenden sojuzgarla. Narjis Muhammadi ha puesto ayer fin a la huelga de hambre que había iniciado y que le ha provocado ya problemas de corazón, tras conseguir que la trasladen al hospital sin cubrirse la cabeza, como le exigían. Muhammadi lleva 2 décadas luchando y el premio Nobel se le dio tras la protesta popular por la muerte de otra chica que se negaba a lo del velo, Mahsa Amini. A veces las cosas parecen imposibles, pero una simple mujercita iraní está poniendo en jaque a todo un régimen. Menudo ejemplo. Prueba de lo que cada uno puede hacer ha sido la reacción de muchos esta semana contra el acuerdo de Pedro Sánchez. La lista es casi interminable. Todas las asociaciones de jueces, de izquierdas a derechas, las de fiscales, los inspectores de trabajo, los de Hacienda, los abogados del Estado, los colegios de abogados, los sindicatos de Adif y Renfe, los empresarios nacionales, asociaciones de guardias civiles, policías, que ayer, por cierto, se manifestaban en Barcelona, diplomáticos, letrados de la justicia, gestores administrativos, todos han reaccionado por escrito. España es mucha España. Y es que, claro, los técnicos y expertos saben mucho más que nosotros, y los inspectores de Hacienda alertan de que el pacto PSOE-Junts supone la ruptura del régimen constitucional. Vamos a ver qué ocurre y qué significa el pacto entre el PSOE y Puigdemont, el PSOE y la Esquerra, el PSOE y el País Vasco, porque una de las consecuencias que han señalado los inspectores de Hacienda, tras conocer que se cerrará el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña, es que se crean ciudadanos de primera y de segunda. Saludamos esta mañana a doña Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación al programa.
No, gracias a ustedes por reaccionar. Se intuía que iba a haber cesiones, pero ustedes han señalado que el acuerdo ha traspasado demasiadas líneas rojas.
Pues efectivamente, lo hemos puesto de manifiesto, no solo, como comentabas, otras tantas asociaciones, nosotros también. Supone una ruptura del régimen constitucional romper la legalidad vigente y por la vía de hecho, y desde luego, bueno, pues eso implica deshacer, o vamos a decir así, el régimen de financiación para una comunidad autónoma que debía de estar dentro del régimen de financiación común, como el resto de las comunidades autónomas. Y bueno, pues lo que quieren es un traje a medida específico para ellos, bueno, pues para como moneda de cambio, para apoyo en la investidura.
Claro, se intenta definir Cataluña como una nación dentro del Estado y exigen la cesión del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña. ¿Esto técnicamente qué significa? Explíquenos a los profanos.
Pues significa que en España actualmente el régimen de financiación de las comunidades autónomas está dividido en dos tipos, ¿no? El régimen especial que tienen las comunidades forales, que todos conocemos, que está tiene amparo constitucional, anclaje constitucional en la disposición adicional primera de nuestra norma fundamental, y el régimen de común para el resto de las 15 comunidades autónomas, donde está Cataluña. Entonces, en este régimen común lo que se hace es recaudar por parte del Estado los impuestos principales y ceder una parte de la recaudación, pero todas las competencias también en materia de gestión, inspección, recaudación, etcétera, residen en el Estado. Y lo que se quiere ahora es ceder, en lugar de un porcentaje, toda la recaudación de estos impuestos en Cataluña y probablemente también las competencias administrativas en materia de gestión, inspección y recaudación. ¿Esto qué implica? Desde luego implica una división con respecto al resto de las comunidades autónomas, una diferenciación que no tiene, a diferencia de las comunidades forales, un anclaje constitucional, ¿de acuerdo? Porque esto está regulado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, pero no tiene el amparo constitucional como sí lo tiene el régimen foral, y entonces, bueno, pues implica una diferenciación que no tiene ningún tipo de justificación histórica, desde luego, y que lo que hace es redundar, al fin y al cabo, en una división entre las comunidades, una comunidad autónoma que será la de Cataluña, con un régimen privilegiado que se proscribe por nuestra Constitución, y el resto de las comunidades autónomas. Y finalmente afectará, por supuesto, al principio de igualdad entre todos los españoles, a los ciudadanos, que somos los que percibimos los servicios públicos financiados con la recaudación. Y bueno, pues eso es lo que ponemos de manifiesto, que es un peligro importantísimo y que desde luego lo que no se puede hacer es saltándose las normas, la legalidad vigente y el Estado de Derecho.
Claro, porque la Constitución reconoce el cupo vasco, que se refiere a dos autonomías, Euskadi y Navarra, que son relativamente pequeñas, pero Cataluña son 7 millones de habitantes. Si se hace un cupo, que no permite la Constitución al modelo catalán, la cuestión de la financiación nacional se pone en una situación muy difícil. ¿Cómo se van a pagar las demandas de tantos y tantos españoles que por el principio de solidaridad debían ser ayudados porque son más pobres?
Efectivamente, es que eso es lo gravísimo de la situación, es esa, que se rompe el principio de igualdad y la solidaridad que tiene que existir para que haya un reparto equitativo de los recursos. Efectivamente, la comunidad de Cataluña es una comunidad muy grande, a diferencia de los territorios forales, que además, como señalo, tiene amparo constitucional su régimen especial de financiación en nuestra disposición adicional primera de la norma fundamental. Pero la creación de un régimen ad hoc y, por tanto, privilegiado para la comunidad de Cataluña, que no tiene ese amparo constitucional y que se intenta hacer por la vía de hecho a través de una norma o una disposición específica en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, al final redunda en ese principio de solidaridad, en el reparto equitativo de la financiación de los servicios públicos y, por tanto, en todos los ciudadanos españoles.
Claro, si se traspasa esta competencia, como pone negro sobre blanco el acuerdo entre Puigdemont y el señor Sánchez, los inspectores de Hacienda operarán de una forma en el territorio restante de España y de otra manera en Cataluña, que tendría sus propias inspecciones.
Efectivamente, eso se produciría de ser llevado a la realidad de esa manera. Por lo tanto, también nosotros hemos puesto de manifiesto que, bueno, pues que se rompe el criterio de unidad de caja de la que existe actualmente, porque solo hay una agencia tributaria, el criterio de unidad de base de datos que tenemos precisamente para realizar nuestra labor, y además otra cosa muy importante es que el fraude fiscal desde luego se vería dificultado, porque en la medida en que tenemos, bueno, pues un Estado, vamos a decir así, o una entidad separada del resto de España, todo ello va a dificultar la realización del trabajo que desempeñamos nosotros actualmente en la agencia tributaria, que, como digo, lo más importante desde nuestro punto de vista es que tenemos la obligación, de acuerdo con lo que señala el artículo 103 de la Constitución, de servir con objetividad a los intereses generales. Y de esa manera no se puede servir con objetividad a los intereses generales y tampoco con la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos que nuestras normas nos demandan.
Por ejemplo, si nos encontramos con el clan Pujol, que ha sido definido como una banda y que, transfería dinero al extranjero por la vía de la señora Pujol, que tiene toda una cantidad grande de parientes alrededor, esa inspección de Hacienda dependería de la Generalitat.
Así es, porque toda la cesión de las competencias entendemos que se produciría, nosotros estamos hablando en condicional, porque no sabemos si se va a llevar a efecto el contenido de la exigencia que ya conocimos estos días, pero desde luego las competencias en materia de gestión, inspección y recaudación estarían cedidas a la Generalitat Catalana, que crearía, en ese caso, una agencia tributaria catalana dotada de todas sus competencias. Y eso, bueno, nosotros no vamos a hablar de ninguna familia, de ningún contribuyente. Nosotros decimos que eso, bueno, pues se rompe la unidad que actualmente y la eficiencia que tiene que tener y que actualmente tiene en su cometido la agencia tributaria a la hora de la aplicación de los tributos. La aplicación de los tributos comprende las actuaciones de información y asistencia y las comprobadoras de gestión y de inspección.
Bueno, tenemos una gran esperanza, que es la capacidad del gobierno para cambiar de posición. Quiero decir que pueden prometer mucho y luego ya veremos en qué medida mienten o no a Puigdemont, que ahora tendrá que medir la capacidad de invención del nuevo presidente. Pero en el acuerdo el PSOE subraya lo que quiere ofrecer y concretamente se refiere a adoptar las medidas necesarias para conseguir la autonomía financiera de Cataluña y el cambio de modelo de financiación. ¿Ahí a qué se puede referir el señor Sánchez?
Pues no lo sabemos. Lo importante es conocer cómo se va a desarrollar los detalles de esa cuestión. El modelo de financiación, si quiere modificarse hacia lo que parece que se quiere modificar, insisto, y desde el colectivo de inspectores de Hacienda lo hemos señalado, en que requeriría un anclaje constitucional y, por tanto, la modificación previa de nuestra norma fundamental para que, una vez previsto esa posibilidad y ese régimen especial, pues se pudiera desarrollar en una ley posterior. Pero, desde luego, de esta manera, es decir, a través de la actual Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que regula precisamente el régimen de financiación común establecido para estas 15 comunidades autónomas, entre las cuales está Cataluña, hoy por hoy, con la norma en la mano, no se puede.
Claro, hay una última pregunta, porque fíjese, en su momento yo he preguntado a montones de constitucionalistas sobre el anclaje constitucional de una amnistía y todos ellos, de forma unánime, me decían que era completamente imposible. Y aquí la tenemos por la vía del proyecto de ley y el lunes irá negro sobre blanco a presentarse a la opinión y a las Cortes. ¿Puede ocurrir lo mismo, que se encuentre una vía espúrea para salvar la Constitución?
No lo sabemos. Bueno, vamos a esperar un poco a ver qué va a pasar en los próximos días y en ese caso nosotros como colectivo que representa a los inspectores de Hacienda y que, insisto, el objetivo fundamental es servir a los contribuyentes a través de nuestra labor diaria, bueno, pues nos pronunciaremos. Pero de momento preferimos no hacer tampoco demasiadas concreciones de lo que puede ser el futuro incierto y cuando veamos el contenido del acuerdo, si afecta precisamente a nuestra función, pues nos pronunciaremos.
Es doña Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que ha protestado también sobre la evolución de los acontecimientos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días. Y en la reunión de esta semana de nuestro equipo hemos constatado que muchos de nosotros seguimos recibiendo llamadas comerciales. Algunos, concretamente el Peli, Diego González, hasta 10 llamadas diarias. Pues no habían dicho que esto quedaba prohibido. Vamos a ver qué podemos hacer y por qué ocurre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional. Drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. ¿Era un detergente Ariel Oxy o un turrón El Corte Inglés? Y si no eran, no pasa nada. Porque por el aniversario de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, tenemos más de 3.000 productos a 3x2.
Supercor, Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú eres un alma solitaria? Nosotros celebramos tu día. Let's go. El Black Friday de MediaMarkt te trae el Singles Day. Solo hoy, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en todas tus compras online. Solo en MediaMarkt.es y en la app.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Amundsen tardó 1.580 horas en encontrar el Polo Sur y tú te pasas en tu vida 5.000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, el aparato de fotodepilación Luz Pulsada Lumea Serie 7000 de Philips antes costaba 369 y ahora 229 euros.
No parece mucho descuento.
¿140 euros?
Ah, pues sí.
Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Y vamos a la buena noticia del día, que nos trae, como siempre, Ibudol de Kern Pharma con Laura Rubio. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy la buena noticia tiene a dos protagonistas, dos mujeres, Paloma y Maite Bellés. Son dos hermanas de un pueblo de Castellón que luchan contra las desventajas del mundo rural y la despoblación. Las dos han creado una iniciativa socioeducativa con la que llevan talleres infantiles, actividades y juegos a 11 municipios de la provincia de Castellón. De hecho, este proyecto ha conseguido ya varios reconocimientos, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Entre ellos, el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, otorgado por el Gobierno. Además, esta iniciativa da trabajo ya a 16 personas de las zonas rurales de Castellón.
A
ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que no lo entendemos, que hace 5 meses, a finales de junio, dimos paso a una ley que prohibía las llamadas comerciales y muchos, por no decir todos, respiraron con alivio. Pues nada, nos siguen llamando, llamando y llamando. Vamos a ver por qué. Nos acompaña esta mañana don Enrique García, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Supongo que a vosotros os fríen a llamadas porque después de que el pasado 30 de junio entrase en vigor la Ley General de Telecomunicaciones, se esperaba un efecto que no parece haber tenido lugar.
Pues efectivamente. A ver, lo primero que queremos decir es que a nosotros nos parece muy bien la prohibición de las llamadas comerciales sin la autorización del consumidor. Lo que pasa es que también éramos conscientes de que, bueno, que lamentablemente la ley iba a tener efecto poco a poco. ¿Qué ha ocurrido? Pues que resulta que hemos hecho una encuesta a más de 1.600 consumidores, que no son ni uno ni dos, y el 90% sigue recibiendo alguna llamada comercial no solicitada durante el último mes. Con lo cual, la ley ha tenido poca efectividad de principio. Y bueno, pues esto molesta cada vez más a los ciudadanos porque, mira, hay un 24% de esos consumidores que ha recibido más de 10 llamadas, no una, 10 llamadas en el último mes, llamadas no solicitadas.
Bueno, y hay casos de 10 llamadas diarias, ¿eh? Nosotros hemos tenido oyentes y, como decía antes, miembros del equipo desesperados. En cualquier caso, los datos de la OCU son contundentes. 9 de cada 10 personas siguen recibiendo llamadas comerciales. ¿A qué se debe?
Pues mira, se debe fundamentalmente a dos razones. La primera, los consumidores hemos dado nuestro consentimiento para recibir llamadas comerciales sin ser conscientes de ello.
O sea, nos han engañado.
Básicamente, si es que no se puede decir más claro, lo has dicho tú. ¿Cómo nos han engañado? Nos han engañado de una forma un poco legal, civilina. ¿Dónde nos han engañado? Pues muchas veces cuando aceptamos condiciones generales en Internet, navegamos por cualquier cosa, o compramos cualquier cosa, o aceptamos cualquier cosa, no leemos esa inmensa letra pequeña, donde seguramente haya nuestra autorización a recibir ofertas comerciales. No le llaman llamadas comerciales, ofertas comerciales. Tú te crees que, bueno, muchas veces ni te das cuenta, y ahí es lo que están obteniendo ese consentimiento. Eso se hace de forma poco consciente. Y luego, el segundo motivo, pues que hay empresas que directamente se saltan la ley. Son estas, además, que suelen intentar engañar a los consumidores con ese timo de la doble llamada, con ese hacerse pasar por otras empresas. Con lo cual, entre que los consumidores hemos dado nuestro consentimiento de forma no consciente, básicamente que nos han engañado, y las empresas que no cumplen, pues ahí tiene esas cifras de pues prácticamente 9 de cada 10 hemos recibido llamadas comerciales sin nuestro consentimiento.
Desde la OCU también habéis analizado qué compañías y qué sectores hacen más llamadas comerciales.
Sí, aquí se lo queremos poner fácil a la administración. Directamente pues hemos señalado, le hemos preguntado a los consumidores pues cuáles son en las compañías y los sectores donde han recibido esas llamadas, y vamos a descubrir la luna. Son la telefonía y la energía los sectores que concentran la mayor parte de esas llamadas. Las que más han llamado: Vodafone, Iberdrola, Jazztel, Orange y Endesa. Ahí es donde debería la administración de consumo, la administración de la Agencia de Protección de Datos, investigar si esas compañías están cumpliendo la norma a la hora de efectuar esa llamada. Y ojo, una cosa es que te llamen en nombre de una compañía que tú no distingues, pero normalmente pueden ser compañías interpuestas que son las que no son muy aficionadas a cumplir las normas en materia de protección de los consumidores, ¿no? Y aquí pues hay falta de transparencia y sobre todo falta de contundencia de la administración para hacer cumplir la norma. Porque ¿sabes cómo se generaliza el cumplimiento? Pues con sanciones efectivas, ejemplarizantes, donde las empresas reciban una multa por hacer algo que va en contra de la ley. La ley es muy clara, que un consumidor recibe llamada solo cuando él quiere y de la compañía que él quiere. Del resto, pues no tiene por qué recibir.
Claro, ahí entendemos, por ejemplo, que así como la agencia fiscal es enormemente eficaz, la agencia de Hacienda, pues la española de protección de datos está velando poco por lo que tiene que hacer, porque es la agencia española de protección de datos la que tuviera que velar por este cumplimiento.
Sí, efectivamente. Pues nosotros así, la agencia es diligente y pone sanciones, además, sanciones relevantes. Lo que pasa que bueno, pues en este caso no llega. Muchas veces no llega también por falta de medios, ¿eh? Ya quisiéramos que la Agencia de Protección de Datos tuviera, no digo la mitad,
los medios que tiene Hacienda.
Claro, digo el 10% siquiera, porque Hacienda sí que tiene medios, porque claro, ¿qué interesa, Cristina? Es que se recauda la Agencia de Protección de Datos, pues lamentablemente no los tiene. Aún así, ¿debiera hacer inspecciones? Pues nosotros le estamos señalando yo dónde tiene que ir.
Claro.
Si es que es muy sencillo, si es que ir a controlar a dos sectores y se reduciría pues prácticamente el 70-80% de las llamadas. Le falta el sector financiero, que también es el más habitual en las llamadas comerciales. Y luego, ante esta situación, el consumidor tiene que reaccionar, tenemos que ser más activos. ¿Por qué? Porque primero, cuando entramos en internet y aceptamos algo que normalmente suele ser gratis, hombre, hay que tener la precaución de ver si estamos autorizando a recibir esas ofertas comerciales, le hace llamadas comerciales. Y luego hay otra cosa. Tenemos que saber que durante la llamada podemos ejercer nuestro derecho de oposición al tratamiento de los datos. Es que, simple y llanamente, por teléfono podemos pedirle a esa empresa que no nos llame, y nos tiene que dar constancia de esa petición, un número de esa petición. ¿Qué ocurre? Porque la mayoría lo desconocemos, o a veces resulta imposible, porque tú le dices a la empresa que te está llamando, oiga, que no quiero que me vuelvan a llamar, y no te hacen caso, te cortan y se acabó, ¿vale? Sí. ¿Qué ocurre? Porque nosotros recomendamos primero que se identifique la empresa y luego pues tomar la molestia de pedirlo por escrito, que es la forma en la que nos garantizamos que ya no van a utilizar nuestros datos.
¿Y recomendáis vosotros incluirse en la lista Robinson?
Es más práctico, en el sentido de que, esa negativa al tratamiento de tus datos para recibir llamadas comerciales se extiende a todas las empresas. Las empresas responsables, antes de llamar, consultan esas listas, las casan. ¿Qué ocurre? Pues que lamentablemente también nos llaman consumidores quejándose de que se han apuntado a la lista Robinson, que de una manera es una forma de autorregulación voluntaria, y siguen recibiendo llamadas. ¿Por qué? Porque las empresas incumplidoras, las que son más sinvergüenza, les da igual y no consultan esa lista Robinson. Por tanto, ¿es efectiva? Pues sí, porque te ahorras un montón de correos, de decirle a muchas empresas que no quieres que traten sus datos. Así que el que quiera, pues que lo haga, que es una forma, más práctica. ¿Qué es absoluta garantía? Pues lamentablemente no, porque las empresas siguen saltándose la ley. Las empresas incumplidoras.
Don Enrique, ¿es efectivo bloquear a quien nos llama?
Pues mira, al final la tecnología se pone al lado de los consumidores y es lo más efectivo. Es otra de las grandes recomendaciones que hacemos en OCU. Aparte de oponernos al tratamiento cuando recibimos la llamada, intentar identificar a la empresa y decirles que no, pues hay una cosa muy sencilla, que es bloquear esos números ocultos que son muchas veces, porque lamentablemente la legislación sigue permitiendo que las llamadas comerciales se hagan a través de números ocultos. Si la administración obligara, por ejemplo, a identificar esos números, claramente facilitaría, por ejemplo, la denuncia de los usuarios o el control por parte de las organizaciones de consumidores, pero siguen llamando a través de números ocultos. ¿Y qué solución hay? Pues bloquear en los teléfonos. En todos los teléfonos existe esa posibilidad de bloquear esos números, se identifican como spam, se bloquean y ya no recibe llamada a través de ese número. Pero claro, la tecnología ayuda a los consumidores, pero ¿qué hacen estas empresas? Contratan más números.
No, es tremendo porque tienen uno y otro y otro y desde distintos lugares del mundo. El caso es que casi todos hemos pasado alguna vez por alguna de estas compañías y sus tácticas y quizá efectivamente dimos el consentimiento en su momento. ¿Ese consentimiento que ha dado la persona tiene fecha de caducidad o va de por vida?
Pues depende del caso. A ver, ese consentimiento muchas veces es permanente, lamentablemente. Está descrito de esa manera de forma permanente, pero hay que decir que el consumidor tiene voluntad absoluta sobre su consentimiento y que es revocable. O sea, no hace falta, si ya has dicho que sí, pues perfectamente puedes decir que no. Lamentablemente, las empresas lo mantienen, esos consentimientos. Todo esto son bases de datos con las que se comercia. Cuando los consumidores tenemos que empezar a tomar conciencia de que cuando hay algo que nos ofrecen gratis, seguramente el producto somos nosotros en cuanto a nuestros datos o nuestro consentimiento.
Exacto.
Y tenemos que ser, bueno, vigilantes. Es que, ¿sabes, Cristina? Tenemos un problema de educación tecnológica. Es así, de capacitación digital. Y este problema se acrecienta conforme los consumidores son mayores, ¿no? Y también, lamentablemente, los tenemos con los menores. Que es que hemos puesto en sus manos instrumentos muy potentes, muy invasivos de su privacidad y no les damos una educación adecuada a los menores sobre cómo protegerse de la utilización de estos dispositivos. Son muy buenos, que son muy necesarios para todos, pero lamentablemente a todos nos ha pillado, pues no adelantado por la izquierda, permíteme la expresión, ¿no?, de que no tenemos mucho esa capacitación digital para gestionar de una forma adecuada nuestra privacidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser más conscientes de lo que hacemos cuando damos nuestros consentimientos y ser más estrictos también en regularlo. Creo que esta cuestión es una cuestión de educación, de poco a poco. Lamentablemente, pues mientras las empresas siguen abusando en el uso del
consumidor.
Datos.
Bueno, pues ahí está también la OCU para ayudarnos y damos las gracias a don Enrique García. Un saludo muy afectuoso.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Y cada cierto tiempo atendemos con muchísimo interés a las investigaciones que realiza Cáritas y la Fundación FOESA, que establece el grado de riqueza o pobreza de la sociedad y cómo viven las familias. Por eso vamos a asomarnos al último informe, Ingresos y gastos, se llama, una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida. Don Daniel Rodríguez es miembro del equipo de estudios de Cáritas y la Fundación FOESA. Buenos días, Daniel.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es el leitmotiv, el titular que da este informe FOESA?
Bueno, pues el título lo acabas de dar tú. La ecuación ingresos menos gastos, que es una ecuación muy sencilla que rige cualquier economía doméstica o nacional, pues esa ecuación es la que condiciona nuestra calidad de vida.
Bueno, pero eso es una definición, digamos, económica, pero vosotros establecéis que como consecuencia de esa ecuación hay 3 millones de hogares pasándolo canutas.
Efectivamente, nosotros lo que hemos hecho ha sido desgranar esta ecuación, analizar cómo son los ingresos de las familias, analizar cómo son los gastos de las familias y hemos llegado a una conclusión. Y esta conclusión es que la vivienda es el elemento que está desequilibrando las finanzas familiares. La vivienda se ha convertido en un pozo sin fondo que se lleva gran parte de los recursos de las familias.
Buscarse un alquiler, porque claro, me imagino que las familias de las que hablamos y que están por debajo del umbral de la pobreza, está siendo una tarea ímproba.
Sí, el precio del alquiler en los últimos años, según el portal Idealista, por ejemplo, se ha incrementado un 44%. En ningún caso los ingresos, y mucho menos los ingresos de las familias más humildes, se han incrementado en este mismo porcentaje. Por eso decimos que la ecuación, que esta resta de ingresos menos gastos, da un saldo negativo y en gran parte se debe a la vivienda. Hablábamos de la vivienda en alquiler, ¿no? Y te digo, se ha incrementado un 44%, pero no solamente eso. Tenemos un 16% de familias en nuestro país que dedican más del 60% de sus ingresos a pagar solamente el alquiler. Por tanto, les queda muy poquito para pagar el resto de gastos. Hablamos de suministros, hablamos de alimentación, hablamos de educación, de temas sanitarios, transporte, etcétera.
¿Habéis podido determinar el perfil de estos hogares?
Bueno, el perfil de los hogares en situación de exclusión es un perfil que está generalmente, o sea, podríamos hablar de dos grandes características, ¿no? Por un lado están las familias con hijos. La crianza en este país penaliza, no hay políticas que fomenten que las familias estén mejor y tengan mejores condiciones. Y luego, por otro lado, pues podríamos hablar de otro colectivo importante también, que es el de personas de origen inmigrante.
Que se encuentran, lógicamente, en el área de marginación, porque antes los pobres eran todos españoles y ahora los pobres llegan de otros países.
Bueno, ahora la mayoría de los pobres siguen siendo españoles, porque la mayoría de las personas que vivimos en España seguimos siendo españoles. Por tanto, hay muchos más pobres españoles que pobres inmigrantes. Pero si solamente miramos a los inmigrantes, hay un mayor porcentaje de población inmigrante en situación de exclusión. Esto tiene cierta lógica. Son personas que vienen buscando mejorar su estilo de vida, su forma de vida, y cuando llegan aquí pues no siempre tienen redes sociales que puedan apoyarles, aparte de que obviamente tienen que empezar de cero. Muchas veces vienen con estudios, pero sus estudios no están homologados, o tienen que formarse aquí en lo que el mercado laboral de aquí ofrece.
Hace poco hablábamos aquí en fin de semana de un nuevo perfil de pobre, absolutamente asombroso en España, que son jóvenes con estudios universitarios y trabajo remunerado, que no por eso salen de la marginalidad económica.
Efectivamente, la realidad de los trabajadores pobres es una realidad que venimos denunciando desde Cáritas y FOESA hace ya varios años. En este informe, de hecho, volvemos a constatarlo. En España hay 2,5 millones de personas que están trabajando y que están en situación de pobreza, es decir, 2,5 millones de personas que se levantan todos los días, que van a su trabajo, que cumplen con su trabajo, que reciben un salario por este trabajo y que este salario es insuficiente por dos razones. O bien es insuficiente porque es un salario bajo ya de por sí, y aquí entraríamos en una de las dificultades que tenemos como país, que es nuestro mercado laboral, que ofrece en muchas ocasiones ofrece empleos precarios. Pero también podemos pensar en una persona que tenga un salario digno, un salario decente, pero, por ejemplo, que tenga cargas familiares, es decir, que sea una familia numerosa y con un único salario afrontar los gastos de una familia numerosa, pues esto sitúa a esta familia directamente en situación de pobreza.
El informe FOESA también tiene algún aspecto positivo. Hay un capítulo inicial en el que se habla de que el mercado de trabajo presenta un dinamismo destacable. ¿Qué quiere decir esto?
Sí, efectivamente, los indicadores clásicos de mercado de trabajo, tasas de desempleo, tasas de temporalidad, por ejemplo, es cierto que está ofreciendo en los últimos trimestres, en base a la medición de la EPA, está ofreciendo un comportamiento relativamente positivo. Y eso está bien, y esto lo celebramos. Pero volvemos a insistir, los gastos, la vivienda, la alimentación, están creciendo los precios tantísimo, que estas buenas noticias que vienen del mercado laboral se ven completamente empañadas.
Hay un último capítulo muy interesante sobre los retos para dibujar un futuro mejor. ¿Qué incluye este capítulo?
Bueno, pues si nos centramos en el tema de la vivienda, que es, como decía, el elemento que distorsiona las cuentas familiares, que es lo que hace que las economías domésticas estén en números rojos, desde Cáritas tenemos claro que la propuesta debe ser incrementar el parque de vivienda social en alquiler. Es decir, que desde el Estado, bien porque sean viviendas propias del Estado o bien porque se llega a acuerdos con propietarios privados, pues que desde el Estado se brinden viviendas de alquiler a precios asequibles a las familias que lo necesiten. Esta sería una de las claves que se ofrece desde Cáritas para mejorar el tema de la vivienda.
Claro, ahí hay que hacer un plan nacional de vivienda que realmente resulte ambicioso, que desde la creación de viviendas públicas, lo cual supone grandes inversiones, o los acuerdos con los constructores privados, facilite los arriendos y facilite las compras, claro.
Efectivamente, sobre todo los alquileres, porque entendemos que si tuviésemos un parque de vivienda social en alquiler amplio, podríamos facilitar viviendas a las personas que lo necesiten, pero además podríamos tirar del mercado a la baja. Pongo un ejemplo muy sencillo para que se entienda esto. En España tenemos un 2% de vivienda social en alquiler. En Holanda hay un 30% de las viviendas que son vivienda social en alquiler. Claro, si desde el Estado se fija un precio para este 30% de viviendas, el resto de los propietarios no pueden alejarse mucho de este precio porque entonces no encontrarían inquilino. Es una forma de regular un mercado sin
intervenirlo.
Sin intervenirlo, efectivamente.
Quería preguntarle por la situación en la que quedan las familias que no llegan a pagarse la vivienda. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué ve Cáritas? ¿Qué hacen las familias que ya no pueden pagar?
Bueno, en Cáritas tenemos mucho contacto con muchas de estas familias y hemos observado, y lo decimos también en los estudios, que utilizan distintas estrategias. En el tema de alimentación o suministros, que son gastos flexibles, que son gastos que se pueden modular, pues lo que hacen es reducir los gastos. Claro, reducir gastos en alimentación o reducir gastos en energía implica renuncias. Implica renuncia a una vivienda que tenga una temperatura confortable o implica renuncias a una dieta equilibrada. Esta es una de las estrategias que se utilizan. Pero la vivienda, el pago de la vivienda es un gasto muy rígido. No puedes reducirlo, es o pagas o no pagas el alquiler. Y aquí, en este caso, lo que estamos observando es que muchas familias lo que terminan haciendo es compartir el espacio. A costa de su privacidad, una familia decide alquilar alguna de las habitaciones para poder costear la vivienda.
Sí, pisos compartidos y claro, también pues al final hacinamiento. Pues este es el informe FOESA, que siempre atiende a la realidad desde la realidad misma, porque Cáritas está en las parroquias, Cáritas es la gente y Cáritas ayuda pagando los recibos, acompañando para buscar trabajo, buscando vivienda, por lo tanto tiene una mirada bien cercana a la gente. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y buen día.
Buen día. Uy, 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 que a la sirena se suma el pelirrojo Diego González, el que daba lugar a nuestra pregunta a la OCU, porque a ti te brean con llamadas.
A mí me brean todas las semanas. Yo creo que cancelo, bloqueo una media de unos 20 números semanales, más o menos, de todo tipo, ¿eh? Me llaman energéticas, me llaman compañías de teléfono, me llaman
ONGs. ¡Madre mía, qué
barbaridad! Me llaman de todo.
Al peli lo tienen breado.
Y horas intempestivas, ¿eh? 9:30 de la noche, tranquilamente. ¿Eh?
La peor es la de la hora de la siesta. Esa te revienta
muchísimo. Bueno, a nosotros
muchísimo.
Nos afecta los sábados y domingos, pero
bueno,
el
resto de la gente, los señores que oyen la radio ahora mismo, mira a esta mujer también, está con las llamadas spam.
Estoy escuchando sobre las llamadas de publicidad en casa. Llevo 8 años apuntada en la lista Robinson. Me llama todo el mundo, incluso hablando en japonés.
Toma.
A mí es que me hablan en japonés y yo
me por lo menos
me
esa es entretenida, ¿no?
¡Qué horror!
Algo aprendes.
Aprendiendo idiomas.
Y ni lista Robinson ni nada. Fíjate. Tenemos que recordar a los oyentes la pregunta del programa de mañana. Para que a última hora, porque mañana seguiremos las manifestaciones de forma muy minuciosa y vamos a tener una tertulia especial y vamos a ver qué ocurre en España. Ya sabéis que se han convocado concentraciones en todos los lugares a las 12, pero a partir de la 1 habrá tertulia de chicos y hablamos de cuál es el viaje más más maravilloso de tu vida. Que hoy es una forma estupenda de mirar al horizonte.
Pues sí, falta nos hace mirar al horizonte. Estamos en el 666-55-4000 y ahí esperamos vuestros audios. Y también, pues todo lo que queráis opinar hoy sobre el programa y sobre lo que está pasando en España, pues aquí estamos escuchándoos.
Vamos enseguida con Nacho Abad, que hoy viene muy interesante, porque uno de los disgustos míos de esta semana es saber que Alejo Vidal Cuadras, buen amigo, persona excelente, le habían disparado en la cara. Menudo susto para todos nosotros. Sobre ese y el asunto Cándido Conde Pumpido, viene con muchos detalles Nacho Abad.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Dormir en la cama alarga la vida. Dormir al volante tiene el efecto contrario.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Tú eres un alma solitaria? Nosotros celebramos tu día. Let's go. El Black Friday de MediaMarkt te trae el Singles Day. Solo hoy, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en todas tus compras online. Solo en MediaMarkt.es y en la app.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Aprovecha ahora. Los Lion Days continúan hasta el 12 de noviembre. Inscríbete ya en peugeot.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¡Crystal crack!
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido. Un homenaje.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.